La entrevista central.
La semana pasada, la Comisión Pro Referéndum contra la Ley de Urgente Consideración presentó ante la Corte Electoral casi 800.000 firmas. Luego de la depuración que realice el organismo, que probablemente no será más del 5%, el número neto quedaría con un piso de 750.000 firmas, un número mayor al total de votantes del Partido Nacional en las pasadas elecciones nacionales.
Este cálculo forma parte de un análisis que realizó el politólogo Oscar Bottinelli, que señaló: es un hecho de enorme significación política con múltiples efectos, todos ellos favorables a la oposición y a los movimientos sociales de izquierda, y desfavorables para el oficialismo y en particular para el elenco presidencial. Bueno, para hablar sobre este tema, sobre este análisis, una nota muy interesante que hizo Bottinelli, que publicó en El Observador. Bueno, nos acompaña el propio Oscar Bottinelli. Buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día a los dos, grandes amigos, además.
Bienvenido, gracias por
estar. Agradezco que me hayan invitado.
Al contrario, no, nos llamó la atención a los dos, nos impactó el artículo, un giro profundo e inesperado, ¿no? A raíz de lo que fue esa sorpresa, aparentemente, en los últimos días, de la aparición de tantas y tantas firmas, como no se esperaban, ¿no?, en términos generales.
Bueno, aclaremos. Primero, la idea, nosotros hablábamos, incluso hasta encontrarnos casualmente, Eduardo Bottinelli y yo, con dirigentes de la comisión, dirigentes sindicales, que uno se encontraba en la calle, andaban, y uno veía que no iban a dejar de pelear hasta el último segundo, pero con un nivel de optimismo de bajo cero, ¿no? No vamos a llegar, pero hay que meterle. Algunos sí, había otros, pero digo, en general, el martes, miércoles, cuando empieza a decir al diablo, el martes creo, esto llega, se llega, decían ellos, ¿no? Es decir, hasta último momento no se creía. En realidad ocurría varias cosas. Primero, según el gráfico del PIT-CNT, en los últimos 14 días, creo que entran como 250.000 firmas, una cosa así. Es probable que una parte de ellas sean firmas recogidas con anterioridad, que por la descentralización en la búsqueda de firmas, esto lo afirmamos más que nada por conocimiento de este fenómeno en la recolección de las firmas del plebiscito que impulsó la Larrañaga de Vivir Sin Miedo, que a último momento le llegó un gran paquete de firmas, pero era muy claro que tenían un mes y medio. Entonces, la información más precisa que tenemos del plebiscito de Vivir Sin Miedo nos permite inferir, y algunos datos, que acá puede estimarse eso. Pero igual, 200.000 firmas en los últimos 15 días es una barbaridad. Es verdad que se dieron varias cosas. En marzo, que es la última vez que habíamos hecho un estudio, perdón, la última no, cuando habíamos hecho un estudio profundo sobre el tema, había un clima mucho más favorable, no sé si al gobierno, a la presidencia, o más desfavorable a la oposición. Y la recolección de firmas encontraba dificultades. ¿Y por qué se oponen, no? ¿Qué es el tema? Sobre todo con un tema estructural que tuvo esta recolección de firmas. Recordemos que esta es la quinta exitosa. La quinta convocatoria, porque una de ellas no fue por firmas, por el otro procedimiento de acto de adhesión al referendo, de una especie de votación para votar.
La pre-votación para la votación.
Una cosa bien uruguaya, que es como el que fue a buscar el paraguas a su casa y volvió porque llovía, para luego no mojarse al irse. El cuento de Francis Fritz. Las otras leyes, la de caducidad, derechos humanos o paz, ¿no? Verdad y justicia o asegurar la paz. Las empresas públicas, bueno, liberalizar el Estado o sostener ese Estado uruguayo fuerte, poderoso, protector. Una segunda...
ANCAP, ¿no?
Antel.
No, pero estaba pensando ya en la siguiente.
No, la siguiente fue de nuevo Antel.
De nuevo Antel.
Que fue el único caso capaz que en el mundo que alguien pierde una elección por retirarse del campo juego. Como se dice en algunos deportes, walk over. Cuando estaba en la firma, el gobierno y la mayoría impulsa a derogar la ley.
Ahí está.
No, el razonamiento fue muy claro. Vinieron muy simultáneos las firmas contra eso y contra ANCAP. Dijeron, no, dos referéndums a paliza. Elijamos la batalla que creemos que podemos librar mejor, porque dentro del Frente Amplio había un campo que no estaba en contra, claro, de la ley.
Claro.
Y dijeron, no, ANTER la perdemos además por lo simbólico, uh-huh. ¿no? ANCAP podía ser, era una ley que permitía asociar en forma minoritaria la penetración de capitales privados en ANCAP por debajo del 50%. Ley de asociación de ANCAP se le llamó. Estos fueron los cuartos, este es el quinto desafío. Ojo, no confundir, esto es muy importante, que una cosa son los referéndum contra leyes, que además son muy difíciles porque requieren la firma del 25% del padrón. Un padrón que está inflado, perdón, ¿no? Que nadie deduzca que esto tiene que ver con fraudes, inflado que viven 300.000 uruguayos, están inscritos 300.000 uruguayos que viven en el exterior, algunos de los cuales vienen a votar, la gran mayoría no. Entonces, sobre la población residente en Uruguay, son 2.400.000. El 25% es un número muy elevado. Está hablando de que es prácticamente cerca del 30% del electorado.
En términos reales.
Reales, ¿no? Y entonces, no confundir esto con los plebiscitos constitucionales, los dos de las jubilaciones, que fueron muy exitosos, después algunos, muchos que fracasaron, anular la ley de caducidad, voto en el exterior, baja la ley de imputabilidad, el llamado a vivir sin miedo, que en realidad era allanamiento nocturno más la posibilidad que el ejército cumpliera funciones de tipo policial, y otros más, porque acá se caracteriza por la abundancia.
De la democracia
no tiene nada
directa.
Que ver, porque se hace uno con las elecciones y dos se junta muchísimo menos, es el 10% el padrón. En todo caso, el 12% electorado real. Por eso son tan pocos referentes. Pero si yo vivo votando, cada vez que voy a votar, hay un sí por ahí. No, no. La mayoría de los sí tiene que ver con plebiscitos constitucionales. Esto es la quinta vez que se alcanza y sería la cuarta vez, no hay duda de que las firmas están, será la cuarta vez que se vote. Este es un dato que nos parece muy relevante. Pero a diferencia de todos los anteriores, acá no había una idea fuerza. Es decir, no, está la seguridad, que además hay que explicar cuáles cosas seguridad serían que se deroga. Está, no, las ocupaciones fábricas, está la eliminación de los docentes, de los. Pero una cosa, me contaba un dirigente que recogía firmas y que dijo, no, porque esto es para que no se eliminen la representación de los docentes en la enseñanza. ¿Pero cómo se va a eliminar si acabo de ver en televisión al representante de los docentes en el CODICEN? Es decir, claro, no se eliminaban todos. Entonces sí. Ya, ¿qué quería decir? A eliminar en los consejos de segundo nivel. Esto generaba una dificultad para
tener. Hay un aislamiento más fino, si se quiere.
Claro,
llegar
esto no era arriba y vamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el arriba y vamos aparentemente se consigue cuando el malestar con el gobierno, que no es claro porque no hay todavía tiempo de estudios, se acentúa en las últimas semanas, ¿no? Hay distintos elementos, hay que, por lo menos, cosa que se ha recogido, que hay un sector de la población que considera que el gobierno es un poco autosuficiente, altanero, soberbio o atropellador. Otros que, por ejemplo, aparentemente ese doble aumento de combustibles en 21, 22 días, y sobre todo el último medio inexplicable, porque subía 45 centésimos la nafta super, pero la gente subió otra vez los combustibles,
sí, sí.
No importa si era 45 centésimos o 45 pesos, dos veces, y todavía decía, pero esto fue por la LUC, en parte podía ser, pues invocaba la LUC en el aumento de precios, ¿no? Y algún otro tipo de cosas. Nosotros creemos que hay causas sustantivas. ¿A qué no? Las episódicas siempre son muy importantes, pues son lo que hace el estallido necesario para que algo se logre. Pero nosotros vemos que desde hace un año La aprobación del presidente siempre ha sido positiva y sigue siendo. A veces más, a veces uh-huh. menos. Hay diferencia entre encuestadoras, no tanto en la aprobación, sino cuánto es el nivel de desaprobación. Hay aspectos metodológicos. La metodología nuestra, que es la que usa equipos, por ejemplo, en el exterior para Latinobarómetro, no la que usa en Uruguay, nos da un nivel alto de desaprobación. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sin lugar intermedio, apruebo o desapruebo. Pero el tema es que cuando desagregamos en temas, vemos que es muy buena la aprobación, sube, baja, pero siempre allá arriba, en, llamémosle coronavirus, combate a la pandemia, y en seguridad pública. El cambio más grande de opinión pública es que hoy la seguridad pública cada vez tiene menos importancia para la gente porque cada vez la ve mejor, ¿no? No estoy discutiendo si es así.
Sí, pero esa es la percepción de la gente.
Lo que importa es la percepción
de la gente. Al responder una encuesta es la percepción que
la
tiene.
La percepción de la gente, y por eso Larrañaga muere en un momento top, uh-huh. ¿no? Pero resulta que encontramos desde hace 12 meses que hay otros cuatro temas. Uno que no es catastrófico, pero es levemente negativo, en algún momento un poco mayor, que es el empleo. El lugar de trabajo, el conseguir trabajo. Y otros tres sí, que son francamente negativos, que son el ingreso de los hogares, el salario, pero sí. No solo el salario.
Sí, el ingreso, el conjunto,
está en el seguro paro. El que trabaja por su cuenta, de repente como complemento del sueldo, pero ese complemento se le cayó. O sea, el que trabaja solo por su cuenta y ha tenido, recupera, golpe fuerte. El desocupado. Ese es un tema. El ingreso de los hogares. Un segundo, los precios. Pues el aumento en precios que percibe la gente, que percibe no como ilusión óptica, es mayor al IPC. Pues el IPC es el índice de precios del consumidor, es un promedio que funciona por una canasta en periodo normal. En un periodo normal uno concentra, todo nos pasó en los momentos de mayor confinamiento, que uno termina concentrando el gasto en alimentos, artículos del hogar, incluso en ropa baja el gasto, y resulta que ahí alimentos, el aumento en el mundo, no en Uruguay, es espectacular, pero muy por encima del promedio de aumento de precios. Pero esto es en Argentina, sí, en sí. Estados Unidos, en Europa.
Oscar, sí. Tomate el café que se te va a enfriar, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Si no, hacemos la pausa. Todo esto que tú estabas planteando ahora al arranque, posiciona de manera totalmente distinta al gobierno y a la oposición. Oposición me refiero a las fuerzas sociales encabezadas por el PCNT y al Frente Amplio a partir de ahora. Hay un antes y un después. El otro día el vocero de un alto dirigente del Frente Amplio me decía, se terminó el duelo en el Frente Amplio, ¿no? Como que a partir de ahora las cosas serán distintas, diferentes y distintas, ¿no? ¿Estás de acuerdo que se terminó el duelo en el Frente Amplio por la derrota electoral?
A ver, un abogado, un escribano, le dirá, no se olvide que después del duelo viene la sucesión.
Cierto.
Y los problemas pueden ser peores que el duelo. Pero digamos, creo que sí psicológicamente. Es decir, desde la noche del 27 de octubre de 2019, y ni hablar desde el 24 de noviembre, me refiero a elecciones nacionales y balotaje. La izquierda, para decirlo globalmente, el Frente Amplio, sufrió un bajón emocional tremendo, del cual no se recuperó hasta el 7-8 de julio pasado. Uh-huh. Eso es claro. Hoy hay una motivación, algo en qué creer, y no solamente el seguir luchando porque no quiero bajar los brazos, ¿no? Ese es un cambio. No nos olvidemos un tema de opinión pública. No estoy hablando de encuestas, de sentimiento opinión pública. Todo dato, por ejemplo, ¿qué votaría la gente en el referéndum? Nosotros tenemos algunos datos de, creo que fin de abril o principio de mayo. Ya no valen, porque hay un antes y un después del 8 de abril. Después que se consiguió la firma, el escenario es completamente distinto. La gente va a sentir otra cosa.
El 8 de julio, ¿no?
¿Qué dije yo?
Abril.
Ah, no, el 8 de julio.
El 8 de julio.
El 8 de julio. Hay un escenario completamente distinto. Entonces, lo que uno siente hoy es, el oficialismo ha quedado golpeado, se nota además, ¿no? Además, este es un dato interesante que esperemos que no se instale como costumbre en Uruguay, que ya la segunda vez que en lugar de decir, bueno, está, habló la gente, ya este es el resultado, vamos a esperar a la Corte Electoral. Lo tuvimos la noche del balotaje, que en Uruguay se reconocía enseguida que las cifras eran claras, y ahí se tardó hasta el día viernes en decir, resulta que ganó la calle Pou. Bueno, y ahora acá, todavía hoy veo en algún lado algún dirigente importante, si las firmas se validan.
¿Qué van a validar con tantas firmas?
No, pero hay una cosa que es la siguiente. Si el porcentaje es el que llevó adelante la anulación en la ley de caducidad, que fue la mayor, porque fue muy desprolija, no había reglamento, la Corte elaboró reglamento después de recogida la firma, equivaldría acá a una eliminación de 50.000 firmas. Pero lo normal, por ejemplo, en Vivir Sin Miedo, no llegó al 5%, y esto fue más prolijo. Tema que ayuda a la tecnología.
Sí, claro.
Vienen las planillas, se digita la credencial y sale. Si el nombre, primero, si está vigente. Segundo, si el nombre y apellido coinciden. Y tercero, si ya no se registró unos días antes esa misma firma. Digo, y no es que las papeletas tienen que llegar todas. Se hace una red. Es decir, estamos en una época.
Sí, o sea, hace un muestreo, ¿no? También.
No, pero ni siquiera. Se computarizan todo, pero lo hizo Larrañaga también, con menos estructura, con menos organización. Las anulaciones más bien van a venir por el lado de las impresiones digitales, ¿no? Porque no, se necesita una mínima técnica tomar una impresión digital. Igual ellos fueron prolijos en algunos dicen que no, que usaron software, no sé. Son muy baratos los software para validar impresiones digitales hoy, no es cuestión de antes, sino pues la Corte tiene que invertir no sé cuántos millones de dólares. Hoy se compra en el mercado por correo.
Pero demos por válidas las firmas. Planteemos el escenario de consulta popular, que sería en marzo-abril, ¿no?
Bueno, formalmente la Corte tiene 150 días hábiles, son 210 días, esa está. Para enero validar. Para verificar, y luego 120 días. Es decir, el plazo legal es junio. Toda la información de la Corte, donde ya están trabajando, creo que son 23 los equipos, de una pareja de dactiloscopos y una, o papiloscopos, y una pareja de funcionarios que revisan esto, la validez de la credencial, coincidencia número con nombre y apellido, verificar la firma, en realidad no hay un registro de firmas verdadero. Y parejas, me refiero, pues la normativa de la Corte es que tiene que haber uno presuntamente de cada bando. Llamémosle uno pro y otro anti referéndum para validar. Y si no hay acuerdo entre la pareja, va a instancia superior. Calculan que terminan en noviembre, más o menos. Estos son cálculos a ojo, pero si no, estamos a este ritmo, se va a cumplir. Y los 120 días caerían en marzo. Si demora un poco más, no puede ser nunca después de turismo, porque no se puede hacer un referéndum con la semana de turismo.
O sea, ¿qué sería? Y ahí te hago la siguiente pregunta, ¿no? Como cae cuando esté cumpliendo la actual coalición de gobierno.
El segundo año.
Sus primeros dos años y ya habiendo arrancado, en realidad, si se quiere, el tercer año de gestión, ¿se puede considerar, en definitiva, a este referéndum como una suerte de plebiscito entre dos coaliciones? La coalición recientemente estrenada, multicolor, y la antigua coalición, mucho más orgánica, que es la del Frente Amplio, sobre una gestión de gobierno. Es decir, bueno, hagamos un tema binario, oficialismo contra oposición.
¿No? Antes que nada, Juanchi, no sé si la última o la penúltima, es que tú acá dijiste algo parecido. Dije, el Frente Amplio no es una coalición. No usemos palabras así nomás. Es un partido político y como mucho una alianza. Nunca fue coalición, más allá que su estatuto lo dice, que yo les digo, el que diga eso en una clase pierde el examen.
Sí, bueno, yo estaba repitiendo lo que dice Sanguinetti. No, hay dos familias ideológicas que ahora se convirtieron en dos coaliciones de...
Una es un partido, no una coalición. En el mundo nunca existió, ni en la teoría ni en la praxis, una coalición que tenga autoridades nacionales, intermedias, de base,
que hablar.
Elecciones internas, disciplina y mandato imperativo.
Por eso aclaré lo orgánico.
Por eso, no es coalición. Es un partido, o si a alguno no le gusta, la definición más técnica de un partido de tipo complejo, partido de tipo federativo. Lo otro es una coalición, vale decir, no hay autoridades, casi ni coordinación, ¿no? Por lo tanto, son fuerzas que se unen en función de objetivo determinado. Esto es muy importante tenerlo, es puntual. ¿Puntual qué quiso decir? Para una elección por un lado y por un periodo de gobierno. Para cumplir un programa determinado y sobrevivirá o no en función de rehacer un nuevo pacto, digamos, para el 2024 y 2025.
Se entendió, pero sobre el hecho de marzo.
Claro, pero la diferencia es que el Frente Amplio de ser un partido con mayor o menor entusiasmo será otro problema. Tiene una decisión como tal. La coalición tiene que tomar cada uno su decisión, no diría qué vota, sino con qué énfasis encara esto. Esto parece muy importante. Desde el ángulo jurídico se puede decir, no, acá no tiene nada que ver el gobierno, esto es una elección, una votación sobre 135 artículos puntuales. Perfecto, esa es la teoría, la praxis. En el mundo entero, el mundo occidental, el mundo donde haya... occidental, incluso Japón, Australia, no sé, el mundo donde hay elecciones competitivas, plurales, lo que más o menos se dice una democracia plena, semiplena, todo acto votacional que ocurre a mitad, más o menos a mitad de un periodo, es un acto electoral de medio periodo. ¿Qué quiere decir? Que se vote alcaldes, gobernadores, o un plebiscito, un referéndum, se está votando de alguna manera a favor o en contra del gobierno, o el resultado se lee a favor o en contra del gobierno. Uh-huh. Ese es un dato que decir que eso no debe ser así es pelear contra el tema. El tema es eso.
Oscar, permitimos una breve pausa y seguimos profundizando esto que estás planteando.
La primera mañana de la primera radio.
Seguimos dialogando con Oscar Bottinelli, director de Factum. Estábamos allí ya con la definición que tú decías. Cualquier consulta popular a mitad de un periodo es una evaluación a favor o en contra del gobierno.
Exacto.
Más allá de lo que se tenga que votar.
Sí, sí. Por ejemplo, acabamos de tener dos elecciones muy seguidas, una regionales y en Francia, unas regionales y otra municipales. Y bueno, la elección municipal determinó que Macron cambiara todo el gabinete, cambiara el primer ministro y asumiera Castex, Casté en francés. Y ahora tenemos en fin de octubre en Argentina, la Cámara de Diputados se renueva por mitades, ¿no? Entonces mitad coincide con la elección de presidente, la mitad en este célebre medio periodo. Y bueno, estamos viendo que no solo el tema es si el justicialismo mantiene con sus aliados la mayoría en la Cámara, si la pierde, si la gana la oposición, sino además la suma de votos de todo el país. Le dio un coscorrón a Alberto Fernández del kirchnerismo y la oposición se empodera, o al revés. Este es un golpe fenomenal a la oposición, triunfa Alberto Fernández con el kirchnerismo, o hay un empate. Es decir, este resultado cambia el humor en Argentina, ¿no? En Italia, régimen parlamentario, claro, los regímenes parlamentarios son más frágiles los gobiernos. El 4 de diciembre del 16 se presentó un proyecto de reforma constitucional que lo único que hacía era reducir el número de diputados y senadores. No, digo, tenía algunos efectos, obvio, cuando uno reduce el número.
Matteo Renzi era.
Matteo Renzi. Y a Matteo Renzi, a él se le ocurre en un acto un poco de soberbia, fin de octubre, dice, acá se va a votar a favor o en contra del gobierno. ¡Bárbaro! 40 Marcha. Días discutiendo el gobierno, pierde 60-40. Y esa noche, se cierran las urnas a las 11 de la noche, a las 12, lee su discurso dimitiendo.
Oscar, ¿no? Volvamos a acá. ¿Cómo ves la estrategia de la coalición de gobierno, en ese caso bien definida como coalición, hacia la consulta popular? ¿Es a defender
cómo debería
la LUC
ser o cómo es?
¿Cómo entendés que se va a parar? Porque hasta ahora la línea del presidente fue silencio, acá no discutimos, y bueno, así fue el resultado.
No, te diría que yo creo que el presidente y la coalición hizo lo correcto. Lo correcto desde el punto de vista táctico, ¿no? Porque los impulsos de referéndum o de plebiscitos, hasta que se instala el desafío, son unilaterales. Es decir, el que desafía tiene que poner toda la carne en el asador. Y si el otro sale a debatir, lo que hace es ayudar al otro, poner el tema sobre la mesa. Es decir, a mí me parece como juego político que
hizo el gobierno lo hizo bien.
Lo hizo bien, es
el
correcto.
El resultado fue goleada, ¿no?
Bueno, pero eso es inevitable, porque si hubiera polemizado, hubiera puesto la idea, si hubiéramos polemizado, hubiéramos convencido de que la ley...
A la firma se llegaba de todas maneras.
Al revés, le impulsaba más todavía, porque era un gobierno polemizando. Pero así o al revés, con cualquier tema, sea anular la ley de caducidad o bajar la edad de imputabilidad.
¿Y crees que la discusión y las estrategias de discusión van a estar centradas en desgranar esos 135 artículos, o va a ser algo bastante más al grueso?
Bueno, hay un problema. El otro día en una reunión, los que estaban ahí eran gubernistas. Yo hice el chiste de decir, bueno, toda gente que está metida en el ajo, de los que estamos acá, ¿cuántos nos animamos a escribir ya los 135 artículos?
Sí, era lo que hablamos el otro día con Rabia.
Confieso, yo no. Yo estudio estas cosas y no sé qué son los 135. Puedo hablar de algunos temas que hay en la luz. A ver, oficialmente, a favor o en contra, van a hablar de la LUC. No va a salir ni el gobierno ni la oposición groseramente en un spot a decir vote contra el gobierno.
Sería demasiado.
Suena un poco maleducado, digamos, ¿no? En la mesa se tiene modales, ¿no? Pero en lo que se dice, el gobierno va a tratar de exaltar su obra, y yo creo que el gobierno debería ir a buscar un estudio más a fondo de dónde están sus debilidades, porque claramente acá el exhibió debilidades el gobierno. Yo creo que el gobierno ha sido un poco ha tenido un poquito de oídos poco afinados para sentir las áreas de disconformidad. Incluso más, cada vez que salía algún indicador o incluso análisis, no, porque la gente en precios discrepa. Había ataques sistemáticos contra el que hablaba, es decir, una cosa de no admitir que había una realidad diferente. Bueno, la realidad apareció. Entonces, el tema es que tiene que afinar, así como el Frente Amplio todavía no ha terminado de procesar cuáles son las causas profundas que lo llevaron a perder el gobierno. No solo si hizo mal o no la campaña electoral, cuáles son las causas profundas, y todavía no las ha procesado debidamente. ¿Qué segmentos sociales son con los que se alejó? El gobierno tiene que buscar lo mismo. Bueno, ¿dónde está y cuáles son las causas? Que no es solo, fue el doble aumento de combustible. Bueno, eso puede ser una chispa. Pero una chispa siempre es cuando hay...
Que va a seguir mensualmente. Ayer la ministra decía, si el precio internacional del petróleo lo amerita, el próximo mes va a haber aumento de combustible.
Bueno,
si bajara, también baja, pero...
Si el gobierno considera que la línea de yo no retrocedo sino que avanzo, bueno, es una línea que puede tener resultados, pero que también puede ser muy riesgosa, ¿no? Tiene dos líneas acá. Una es decir, yo no me muevo lo que estoy haciendo porque creo lo correcto y sigo y veré. Perdóname, Juan, un segundo. O la otra, que decir, bueno, tengo estas cosas para corregir, ¿qué medidas de gobierno tomo para bajar la insatisfacción donde la haya y fortalecer donde hay satisfacción, fortalecer la satisfacción?
Como es imposible abordar la defensa de 135 artículos, uno ve que más o menos la hoja de ruta del gobierno parece ser, en esta instancia, ¿no? Y recién arrancando a calentar motores para lo que se viene, es decir, bueno, hay dos capítulos muy fuertes que ocupan la gran mayoría de los artículos de la LUC, el de la seguridad y el de la educación. Ahí tenés, te diría, que el 80-85% de los artículos que se van a refrendar en marzo. El gobierno dice, seguridad, todos esos artículos están ahí, son los que permiten estos resultados, que vienen mejorando.
Exacto.
Educación, todos esos artículos están ahí, es lo que permite que la educación no sea manipulada por las corporaciones sindicales y van a utilizar a FENAPES y todo esto que está pasando, ¿no? Ahí tiene el gobierno dos argumentos gruesos para manejar.
Si me permitís, hay un tercero,
¿sí?,
que es el de lo laboral, sobre todo las ocupaciones de fábrica.
Exacto.
Muchos hablan de las ocupaciones, los piquetes, y hay que tener cuidado porque en estudios un poco anteriores vimos que hay diferencia de la opinión pública. El piquete no crea la resistencia que crean las ocupaciones.
Claro.
Pero ese también es otro tema. No veo tan claro que la educación se vea como
de esa manera. Y el Enfrente, porque eso es lo que te quería preguntar, el Frente llegó hasta aquí diciendo, bueno, ¿qué es la LUC? Y la LUC restringe libertades y fue votada entre gallos y medias noches.
Sí.
No puede haber tantos artículos relevantes, ¿no? ¿Dónde te parece que van a enfocar, si se quiere?
No, este argumento es un argumento de forma, que es muy difícil de sostener una campaña electoral. El tema si tiene muchos o pocos artículos. Además, al Frente le contestan enseguida que no es la primera ley de urgente consideración. Hubo varias en gobierno del propio Frente Amplio. No de esta extensión sí es bastante insólita.
Ese se iría, ¿no?
¿Y
dónde se puede sintetizar, en definitiva?
Ah, yo creo que lo van a sintetizar también en la educación, por el otro lado.
Por el otro lado.
Van a excluir...
La autonomía.
Claro, excluyen a los docentes.
La representación docente.
La representación docente de todos los lugares, dejan solo en uno, pero las cosas se resuelven mucho más abajo, se afecta la autonomía, y además todo este es un plan en contra de la educación pública, etcétera. Por ahí me parece que viene, vamos
Oscar,
a esperar.
La última, ¿la campaña de la coalición empieza ahora o debería empezar después de que la Corte Electoral se expida formalmente?
Bueno, yo diría, si no dicen sí están las firmas, que eso suena a no aceptaste la realidad, sino cuando estén, dando por sentado que hay, tiene ventaja de decir, bueno, pero recién se proclama la convocatoria en ese momento. Entonces permite centrar más, a ver, empezando la campaña ya desde el punto de vista real, tomando las medidas de gobierno que consideren adecuadas para satisfacer las insatisfacciones, sin decir que es por el referéndum. No, bueno, tomamos esta medida, dando marcha atrás en cosas que se vean muy irritativas, y largar como campaña después la convocatoria para concentrar una campaña de 3-4 meses, ¿no?
Oscar, gracias, y queda abierta una nueva invitación para analizar cómo va a evolucionar el Frente, ¿no? ¿Cuáles son las distintas estrategias, los liderazgos que emergen? ¿Cómo ves la interna? ¿Te lo dejo planteado para la próxima?
Bueno, cómo no, es muy desafiante, y va a haber que esperar un poquito que el Frente entre en un proceso de ver qué hace con su propia reorganización de comando, digamos, no solo de elección de nuevo presidente, ¿no?
Oscar Botinelli, le ha sido un gusto, ¿eh?
Un gusto.
Gracias por acompañarnos.
Los dos grandes amigos.
Gracias.
La primera mañana de la primera radio. Primero las noticias.
Primero la información.
Primero el periodismo.
Primera mañana.